López Schlichting.
COPE, estar informado. What a day, what a day. I know I need to get away. Oh, what a day, what a day it's been. Seems like everybody's. Es la 1:05 del mediodía, seguimos en fin de semana y claro, estoy yo pensando, el primer día de trabajo no es fácil para nadie. Sudoración fría, nerviosismo, taquicardia, náuseas, te suena, ¿verdad? Bueno, pues así se sentía Carlos Blasco el primer día en que llegó al Hospital Can Ruti de Badalona como enfermero. Entre las paredes del hospital, este joven pues ha visto de todo. Líos amorosos, heridos de bala, apuñalados, sobredosis. Todo cabe en la unidad de cuidados intensivos en la que trabaja nuestro invitado. La pandemia de la COVID nos ha acercado estos lugares en los que médicos, auxiliares y enfermeros salvan vidas. La carga emocional, claro, que soportan los que allí trabajan es enorme. Por eso Carlos decidió canalizarla a través de uno de sus puntos fuertes, el humor. De hecho, Carlos tiene una cuenta en redes sociales, Memes UCI, en la que publica anécdotas satíricas que ahora las cuenta en su libro Trincheras en la UCI. Carlos Blasco, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, vamos a situar al oyente de COPE. En tu libro Trincheras en la UCI nos presentas a Charlie y a Mary, que son dos enfermeros de un hospital cuyas peripecias, algunas divertidas y otras no tanto, vamos siguiendo a lo largo de 10 capítulos. Y me pregunto, ¿las historias que cuentas en este libro son todas reales?
Todas tienen una parte de realidad y una parte de ficción también.
Ya. Bueno, humor y UCI son dos palabras que no parecen casar muy bien. No sé si has recibido críticas negativas por tus memes. Bueno, no sé qué tipo de reacciones suelen despertar.
Sí que es cierto que al principio me preocupaba mucho más, porque sí que por parte incluso de mis compañeros, pues a veces me decían, pero ¿cómo puedes bromear con eso? Es que yo lo entiendo que evidentemente ante X situaciones, pues soy el primero que dice que tenemos que comportarnos y que el luto tiene que ser la bandera, pero sí que es verdad que todo el resto de situaciones, jolín, no podemos estar de luto 24 horas al día, 7 días de la semana, porque, vamos, no aguantaríamos más de un mes trabajando
bueno,
así.
Desde luego, el humor ayuda a sobrellevar esa carga emocional, ¿no?
Exacto, entonces bueno. Es muy abanderado del humor, y sí que es cierto que ahora, tras publicar el libro, me está volviendo otra ola de gente que me vuelve con el mismo discurso, pero sí que ahora la verdad que cada vez me importa un poco menos.
Ya. Relájate y disfruta. Esto es la jungla, dice Mary a Charlie en un momento dado. ¿Exageran algo, Mary, o la vida dentro de la UCI realmente es así, Carlos?
La vida dentro de la UCI es un poco así. Sí que es cierto que todo está controlado al milímetro, pero es como una sensación amor-odio constante con eso, con esa sensación de control, porque todo lo tenemos controlado al milímetro, pero a su vez el devenir de cómo se comporta el paciente solo lo sabe él y su cuerpo. Entonces, sí que de repente se nos empiecen a complicar las cosas es algo que pasa habitual, pese a que seamos los más fan total del control.
Ya. Bueno, hablas de tu experiencia como enfermero de unidad de cuidados intensivos y dices, en la UCI a la gente se le va la castaña mucho. A veces les da por hacer cosas sin sentido que pueden llegar incluso a divertirnos, otras en cambio se ponen agresivos y tenemos que aguantar que nos insulten, nos intenten pegar o incluso agredir sexualmente. ¿Cuál ha sido la situación más surrealista que has vivido entre las paredes de la UCI o es difícil quedarse con una?
A ver, es difícil, pero yo tengo una que es que me hizo mucha gracia. De un chico que lo tuve que llevar durante muchos días, que estaba muy, muy, muy violento. Era uno de estos pacientes que tienen esto que nosotros llamamos delirio, que nosotros evidentemente pues tratamos con fármacos, lo vamos evaluando constantemente con escalas, pero sí que es cierto que hasta que los fármacos hacen efecto, pues la gente hace lo que hace, ¿no? Y este chico en concreto estaba un poco violento, estaba súper violento conmigo, y recuerdo al cabo de unos días, bueno, al cabo de meses, de hecho, me dijeron, oye, que Carlos, que han venido preguntando por ti, un chico, se llama tal. Digo, hostia, claro, el último recuerdo que tenía de él era amenazándome con que me iba a matar, Yo pensé, este ha venido a acabar la faena.
Verás tú, este ya acaba conmigo hoy.
Exacto, ¿no? Y cuando llegué, el chico ni se acordaba de mí, de hecho le tuvo que preguntar a su mujer, ¿era este el enfermero? Y ella, sí, era este. Y el chico, no, que muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, no sé qué, cara, yo estaba ahí sudando frío.
Claro.
Bueno, entre dosis de humor no hay que olvidar las de realidad. Los enfermeros tenéis vidas humanas en vuestras manos y lo recuerdas en el cuarto capítulo donde leo, un pequeño error de cálculo de un empresario puede implicar pérdidas en las ganancias de una empresa, pero si los cálculos en las dosis de medicamentos son erróneos, pueden significar la muerte de una persona. ¿Cómo se trabaja con esa presión, Carlos?
Pues mal, la verdad. O sea, yo creo que cada uno se lo gestiona un poco como puede. Yo sí que es cierto que soy de tendencia muy ansiosa para esas cosas, pero me lo intento, mi manera de gestionarlo, que no sé si es buena o no, pero bueno, es intentar tener todo bajo control. Por ejemplo, antes de ayer, el viernes, tuve un ingreso de los más complicados que he tenido jamás y tenía que tratar con dos terapias que no estoy habituado, o sea, no estoy habituado a trabajar con ellas. Entonces, eso me generó muchísima ansiedad, pero mi manera de solventarla en vez de llegar a casa y pues estar preocupado o intentar distraerme fue pues formarme. Me pasé pues toda la noche y toda la mañana al día siguiente, antes de volver a entrar a trabajar, pues leyendo artículos, revistas y mirando vídeos de cómo intentar pues estar, cómo
Claro.
saber llevar esas terapias. Y entonces ya pues evidentemente lo cogí de otra manera, con mucha más tranquilidad.
Madre mía, cuéntanos esa ocasión en la que un paciente se os escapó de la UCI y llamó a la policía.
Pues
Porque estas cosas pasan, ¿eh?
sí, pasa más en urgencias. En la UCI casi no pasa tanto, porque pobres no se pueden mover tanto, pero en urgencias es algo que cuando yo estaba pasaba bastante a menudo, de que de repente desaparecían los pacientes, de pacientes que se hartaban de esperar y se iban, o algunos que no es que se hartaran, sino que decidían cogerse el opuesto e irse. Lo opuesto puede ser una vía, un catéter,
Y para
un
casa.
drenaje, lo que tengan, y para casa.
Qué barbaridad. Bueno, hay otro fragmento de tu libro en el que escribes, los médicos siempre se llevan los bombones, los dibujos horribles que hacen los hijos de los pacientes, los bolígrafos ajenos y sobre todo el reconocimiento, más aún cuando acaban de empezar. Son como campanilla. Si no son los protagonistas y les aplauden, se mueren. El ego es lo peor. ¿Es cierta esta rivalidad amistosa entre médicos y enfermeros?
Bueno, yo creo que es un aprendizaje también para ellos, sobre todo, bueno, yo desde mi punto de vista, ¿eh? Sí que es cierto que cuando salen de la facultad, pues tienen un comportamiento, yo creo que a medida que van avanzando y se van dando cuenta de que quizá valorar la opinión del enfermero que lleva 8 horas al lado del paciente al que tú solo has ido a valorar un minuto, pues
Claro.
esa opinión puede ser valiosa. Pues a medida que, yo creo que van aprendiendo, a medida que no nos escuchan, se van llevando hostias. Entonces, ahí pasan a valorarnos un poquito más. Y ya los adjuntos sí que tienen un comportamiento muy diferente.
Ya.
O sea, al
Bueno,
final
llega.
tiene un final feliz.
Ay, eso es lo importante. Bueno, llega marzo del año 2020, la COVID llega a nuestras vidas y vosotros los sanitarios os enfrentáis a ella en primera línea armados con lo opuesto. Y leo en tu libro, metimos al primer paciente de COVID en el box más alejado del control que teníamos, prácticamente abandonado al final de la UCI, como si alejarlo del resto de pacientes fuera a evitar que la pandemia progresara. ¿Recuerdas al primer paciente que entró con COVID en tu hospital?
Sí, que la recuerdo. Fue una mujer y de hecho volvió a reingresar después porque lo volvió a pillar
Caramba.
el COVID. Y recuerdo eso de estar todos como diciendo: no, entra tú, no, ya entro yo que soy joven, ¿cómo vas a entrar tú que tienes hijos? Y yo pensando: si luego nos vamos a. No, claro, ahora 2 años vista, decir: si nos
Ya.
íbamos a hartar todos de ponernos la mascarilla y el EPI y todo.
Claro, pero en aquel momento qué
En aquel entonces no
desconcierto,
lo
¿verdad?
sabíamos.
Claro.
Exacto, sí.
Llevabas tan solo año y medio trabajando en el hospital cuando la COVID paralizó el mundo, sobre todo los hospitales. ¿Qué recuerdas de esos meses? Porque en el libro cuentas cómo eran las UCI que se iban montando sobre la marcha y cualquier sitio era válido para convertirlo en una de ellas.
Sí, yo recuerdo sobre todo, bueno, alguna vez lo he dicho, de que realmente fui afortunado porque tuve como un año y medio, como dices, de tutorial, entre comillas, de cómo se trabaja en una UCI. Y de repente llegó la pandemia y era como: ahora empieza el juego de verdad con dificultad alta. Y yo lo que recuerdo que me generó más estrés, que a mí personalmente no fue el manejo de un paciente crítico, ni el manejo de un respirador, ni todo esto, que eran cosas que ya llevaba 2 años tratando con ellas, sino más bien la gestión de decir: algunos nos separaron y nos llevaron a UCIs de campaña a intentar gestionar a personal que no era de UCI. Entonces, ese estrés de decir: me están dando unas competencias que
Corresponden.
no me corresponden y ni siquiera sé cómo abordar, es que se dan situaciones muy raras. Encima, pues había personal, bueno, ya te digo, tanto de enfermería como de medicina que no eran de UCI, con lo cual,
Sí.
pues comprensión absoluta, ¿no?, hacia ellos, pero era, para nosotros era estresante. Incluso teníamos respiradores de animales, de veterinario, entonces tampoco sabía cómo funcionaba.
Bueno, eso lo cuentas en tu libro, que la falta de respiradores en los hospitales llevó a que se utilizaran respiradores de grandes, de granjas veterinarias, máquinas que nunca habíais utilizado y que aprendíais a utilizar sobre la marcha.
Exacto, yo llevé un paciente que llevaba uno que era de cerdos, creo, según me dijeron. Entonces recuerdo que quería, bueno, hubo... Siempre que el paciente desatura, pues tenemos un botón que nos da como un minutillo o dos de reserva mientras vamos corriendo a pedir ayuda, ¿no? Entonces necesitaba dar ese botón y no lo veía. No veía un respirador que era enorme, no sabía utilizar y pensé, bueno, pues me sonaba a mí que en quirófano tienen respiradores grandes. Así que fui a buscar a alguien que trabajara en quirófano y cuando vinieron corriendo me dijeron, ah, no, pero si eso es de granja, yo no sé cómo va tampoco. Y yo, estupendo.
Madre mía, porque en aquel momento sí. Esos respiradores de granjas funcionaban.
Sí, tanto que sí.
Caramba.
Nos salvaron.
Fíjate, narras en Trincheras en la UCI que un día un fallo de corriente hizo que los respiradores conectados a dos de los pacientes dejaran de funcionar unos segundos. No funciona nada, no hay material, nada tiene sentido, esto es un caos. Sueño cada noche que estoy en un hospital de guerra y que se me mueren los pacientes a pares. No sé qué más hacer. Eso dice Charlie en un momento dado. Claro, tú te sentiste así en alguna
todo
ocasión.
Eso, o sea, todo eso que has leído es real. O sea, así que en el libreto que es de realidad y ficción, pero todo eso
es real.
Todo eso es real. Todo, sí.
Que llega un momento que dices,
un
es que
poco...
ya no sé qué más hacer. Esto es un caos.
Sí, recuerdo ese momento, claro, encima, ¿no? Hago un poco el contexto. Estaba en una UCI de campaña, con gente a mi alrededor que no sabía quién era, de compañeros, no sabía dónde estaba el material, no sabía dónde estaba nada, y de repente se va la luz. Lo normal es que los respiradores y las bombas tengan batería propia. Entonces aguantan un tiempo hasta que se recupera la luz. Pero como eran respiradores, pues de vete a saber dónde los habían sacado, estos no aguantaban. Entonces de repente se apagó todo. Claro, yo con dos manos, en cada mano un balón con el que daba aire a cada uno de los pacientes, pegando gritos a ver que viniera alguien por favor a socorrerme. Y claro, de repente vino corriendo una doctora que se llama Ana Campos, que es que la amo desde entonces, que me vino a socorrer. Y claro, ver una cara amiga y ella, entre todo el personal que no conocía, una cara amiga fue como... Menos mal.
Qué momento, Carlos, sí. Que se me mueren los pacientes a pares. Qué barbaridad.
Sí.
¿Se nos ha olvidado ya a los ciudadanos lo que vivisteis en esas UCIs?
Sí, hace tiempo ya. A nivel de sociedad hace tiempo ya que se ha olvidado. Por desgracia.
Ya. Para terminar, fíjate, me quedo con una de las reflexiones finales que hace el personaje de Charlie y dice, la UCI es un mundo complejo. Nadie os lo va a poner fácil, ni el hospital ni los familiares, pero quiero que recordéis al final del día que estáis salvando vidas. Vais a llorar, a reír y volveréis a llorar otra vez. Os va a tocar presenciar cosas que nadie con vuestra edad debería ver. Y llegaréis a casa y se las contaréis a gente que queréis y seguramente no os sintáis comprendidos. Es normal. Recordad la razón por la que os hicisteis enfermeros, por la que os metisteis en esto, porque si tenéis eso claro, no habrá pandemia que pueda con vosotros. ¿Por qué te hiciste enfermero, Carlos?
Pues realmente lo heredé un poquillo, realmente toda la afición hacia la asistencia sanitaria por parte de mi familia. Sí, siempre había tenido claro que quería trabajar en algo del hospital, no sabía muy bien en qué. Y bueno, cuando me fui haciendo más mayor me di cuenta de que todo lo que nos enseñan en las series de Hospital Central, Anatomía de Grey, la mayoría de cosas que en las series hacen los médicos, en la vida real no las hacen los médicos, las hacen los enfermeros. Entonces ahí decidí pues que enfermería era mi profesión.
Y hasta ahora. Oye, pues mucho ánimo, mucha suerte, Carlos Blasco, con este libro con el que hemos pasado muy buen rato, Trincheras en la UCI. Yo te animo a que sigas por este camino del humor, porque realmente el humor nos ayuda a sobrellevar pues situaciones que son dramáticas y que no podríamos sobrellevarlas de otra forma. Yo estoy de acuerdo contigo.
Exacto.
En eso.
El drama va a estar igualmente, solo tenemos que aprender a gestionar cómo lo abordamos.
Claro. Bueno, tendrás anécdotas para otro libro, ¿no?
Sí, ya me estoy abriendo una nota en el móvil apuntando todo lo que me pasa.
Muy bien. Bueno, pues entonces, Carlos, hasta la próxima, ¿te parece?
Perfecto, hasta la próxima.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.